Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y ya estamos de vuelta en directo desde las oficinas del Primavera Sound aquí en Barcelona y tenemos con nosotros por fin a Lourdes Hernández, a.k.a. Russian Red.
Hello.
Bienvenida.
Muchas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí. Este reencuentro nuestro.
Estoy muy emocionado. primero porque cuando nos encontramos hace unos 2 años, estábamos saliendo de la pandemia, del lockdown, nos encontramos en el bus terraza.
En el bus este, sí.
Y fue como que no nos habíamos visto en años, o sea, fue como un gran reencuentro.
Momentazo.
Y surgió el tema de, oye, con la música y tal, y tú me dejaste claro que seguías... Sin ganas de... Me dijiste que no, de momento estabas focusing on la interpretación.
Sí, de hecho en ese momento acababa de terminar de rodar Ramona. Es verdad, uh-huh. No estaba nada conectada todavía con la música, pero la realidad es que en ese momento yo ya estaba empezando a hacer canciones. Lo que pasa que yo no sentía como la necesidad de compartirlas todavía, que es como la cosa fundamental
sí.
De hacer canciones. Porque si haces canciones y te las guardas en un cajón, ok. Pero sentir la necesidad de compartir... La música es lo que convierte a la música en algo,
sí.
Yo creo, ¿no?
Sí, pero yo, de leerme muchas entrevistas y recordar cuando decidiste irte a Los Ángeles después del ciclo de promocionar a Agent Cooper, te distanciaste de la industria musical, de la música, entendí que te fuiste un poco quemada.
Sí, o sea, claro, sí estaba un poco quemada porque al final no dejaban de ser como 3 discos, no parar de girar, de promocionar, de como publicitarme, ¿no? Digamos, y al mismo tiempo que soy una persona como muy sensible, como que al final tenía que también ser como de hierro o algo, ¿no? Como para continuar trabajando y en toda esta rueda como de como profesional, ¿no? De algo que realmente era como tan íntimo. Entonces como que yo necesitaba como hacer un poco de balance en mi vida y entender qué lugar ocupaba la música versus qué lugar ocupaban otras cosas que también quería hacer en la vida, porque mi vida no empezaba y acababa con Russian Red. De hecho me parecía como un poco claustrofóbico esto como de solo dedicarme a ser este personaje, ¿no? Y cuando me fui a Los Ángeles vi como una oportunidad increíble de... literalmente como borrón y cuenta nueva, o sea, no, o sea, como de que ya no solamente Russian Red, sino Lourdes, no tuvieran como un peso, una identidad, como que poder inventarme y reinventarme a mí misma, aquello me pareció como, a esto me quiero dedicar, o sea, quiero dedicarme a ser creadora de mi destino.
Bueno, crear Russian Red y tener ese éxito que tuviste, que sigues teniendo, eso fue creado por ti también.
Total,
o sea,
total. Pero había una cosa de decir, ¿y qué otras avenidas vitales tengo, ¿no?
Sí.
Que me gustaría explorar? Porque sí, por supuesto, puedo como reinventar el personaje, que es lo que de alguna manera he hecho ahora un poco. Que en su día ni siquiera era un personaje para mí, Russian Red. O sea, Lourdes, Russian Red eran absolutamente la misma cosa. Ahora sí que siento que hay como más un personaje. Pero no sé, a nivel vital como que quería explorar un montón de cosas y durante todos estos años pues he explorado un montón, la verdad.
Pues eso quería preguntarte. Noto que la Russian Red que canta ahora en castellano es diferente.
Sí, se ha fumado muchos cigarritos. Sí.
Y porros. También tengo entendido que te has vuelto porreta, ¿no?
Hombre, claro. Es que en California es legal. No, pero bueno, hay gente a la que no le sienta bien y hay gente a la que le sienta fenomenal.
Y es curioso porque todo el tono del disco, el mood, es como muy hazy. Es como que estás al borde de una piscina tomándote tu coctelito. Hay como esta vibra durante todos los 20 minutos, que agradezco mucho la brevedad,
la brevedad.
Bueno, se bebe dos veces bueno.
Sí.
¿Hay algún motivo por el cual has podido comprometerte con ese mood en todo el disco? ¿De que sea así?
La verdad es que siento que es verdad, ahora que lo dices, tiene como una cosa como muy hedonista el disco, que yo me considero muy hedonista. Pero también siento que tiene como sus puntos, sus momentos profundos, ¿sabes? Como sus momentos... bueno, el hedonismo no deja de ser también como un posicionamiento existencial. Entonces, sí que es verdad que muchas cosas de las que hacemos, ¿no? A nivel artístico como que no las entendemos hasta que las hablamos con alguien de repente, sí. Y decimos, ah, sí, es verdad, este disco tiene esta cosa. Creo que sí que es el único disco conceptual que he hecho, en el sentido de que tenía como 5 canciones y tenía... Y me daba la sensación de que había como una historia que tenía que contar. Y tres de las ocho canciones, que son la primera, la cuarta y la octava, son el marco un poco del disco. Son canciones sin estructura, como un poco del subconsciente de la cantante, que habla como de que le gustan todos los chicos, que se considera como una fresca, que es como la llamaría su abuela realmente, y lo abraza y se regodea un poco y lo disfruta. Y al final hay como una conclusión como de que el enamoramiento es como toda una invención y como de la necesidad, como de la fantasía en la vida. Entonces, como que esas canciones las hice como literalmente como en dos semanas, para darle como el marco al disco de esas cinco canciones que sí que eran como, como mucho más, habían surgido de una manera como más, más improvisada y menos sí. pensada, como las tres que le, estas que te digo.
Me vino a la mente la canción Gózame ya, de Silvia Estrada.
Ajá.
Gózame ya, era un icono del destape.
Ah, me encanta esto del destape. Me lo decía Carlangas, de hecho.
Sí,
me dijo que... Me dijo... No sé si me dijo... Sí, yo creo que... ¿Cómo la
llamas? Gózame ya.
Gózame ya.
¿Y Silvia Estrada has dicho?
Silvia Estrada.
Sí, me parece que ese fue el personaje que me comentó. Me dijo, la Silvia Estrada como de nuestra generación.
Sí, que claro.
Me encanta porque hay una cosa un poco como de destape mío personal. Yo sí que lo siento, aunque realmente las mujeres en general en la industria de la música están mucho más destapadas que yo. Y me encanta. Pero para mí sí que hay como un destape, en cierto modo.
Bueno, si pinchamos el videoclip de No Entiendo Nada, es precioso. Y
Es que hoy sale el videoclip de Intelectual Sexual que he dirigido yo en colaboración con mi amigo Diego.
Sí.
Ojalá haber hecho la presentación aquí. Es que sale a las 8 de la tarde.
¡Ah!
Siempre, esto es lo malo de hacer el morning show, nos pasó el... Bueno, da igual, jolín. Y me acuerdo que, hay planos y tal que eso, ¿no? Que es un poco... André, ¿podemos pinchar un momento el ordenador de Ben? Ahí... Es precioso, todo el trabajo visual que acompaña el disco es precioso, muy acorde, o sea, me gusta, está todo muy cerrado y me encanta que has contado con uno de mis Instagramers favoritos, que es La Melancolía.
La Melancolía, Chris.
Y es que tú tienes un buen ojo porque pasó un poco con cuando sacaste I Love Your Glasses, hacías muchas fotos con una joven fotógrafa, Laura en Cursiva.
Laura en Cursiva, es verdad.
Que también nos conocisteis por redes.
Por redes, totalmente. Bueno, a Chris, de La Melancolía no lo he conocido por redes, lo conocí en las calles de Los Ángeles.
Ah, sí.
Sí, porque mi amigo Kenny estaba haciendo un videoclip para The Shivers.
Sí.
Y me pidió salir en el videoclip y entonces llamó a Chris, que justo estaba por Los Ángeles, para que hiciera como foto fija ese día. Entonces lo conocí en las calles de Los Ángeles y de repente encontré sus fotos, o sea, bueno, lo encontré en Instagram y dije, ¿what? O sea, no, como crash artístico total.
Sí,
y luego ya empezamos la investigación.
Sí, me da rabia porque encima patina súper bien, es como...
Es lo más cool. Se vino a Los Ángeles por Nochevieja, estuvo ahí en casa una semana, o sea, muy divertido.
Sí. Es un fascinante. ¿Qué ha opinado tu familia? Ellos han pillado que es un poco personaje cuando cantas.
Espérate que me encanta esta pregunta. ¿Sabes qué? Ningún miembro o miembro de mi familia me ha escrito para decirme absolutamente nada sobre el digamos como el contenido del disco, para nada. O sea, esta es mi familia. Welcome to my family, ¿sabes?
Pero nada, ni
pero
que
ni
les
siquiera
gusta,
de...
ni nada, ni...
Pero a ver, también...
Nada. Pero lo tengo
orgullosos
totalmente...
Orgullosos deben de estar, porque la cantidad de premios que has llevado a casa, reconocimiento de instituciones, de medios importantes, ¿no?
A ver, mi abuela es mi mayor fan, ¿sí? Eso sí que lo tengo que decir. Lo que pasa es que ya no tiene ni redes sociales ni nada, evidentemente.
Sí.
Entonces no se entera. Pero ella sí que está súper orgullosa de mí de todas las maneras. Ya te digo, o sea, el resto de la family como que sí, como que le llega así como un poco el rebufo de lo que estoy haciendo y tal, pero me hace gracia porque últimamente lo he pensado, es como, ah, wow, es que no me ha escrito nadie. Y como que me puse un poco triste al principio, pero luego pensé, bueno, it makes me who I am.
Sí, sí. Me gusta que abres el disco con una canción que se titula Me gustan todos los chicos. Y es un poco gracias de parte de todos los chicos por que se diga algo bonito de los chicos, que hoy en día sabes que los chicos están un poco apartados en la cultura
bueno,
popular.
No lo tenemos
nada. Es como típicos hombres ahí. No nos parece bueno, suficiente haber tenido un patriarcado toda la
yo
historia.
Yo no lo hago por celebrar a los chicos. Lo hago por celebrar mi deseo, ¿sabes? Y como me gustan sobre todo los chicos, pues lo celebro mi deseo en esa canción. Aunque tengo que decir que los mayores fans de esta canción son los gays. Me escriben todo el rato en plan, es que me siento identificada. Y es que es verdad, me encanta, o sea, me hace mucha ilusión.
Y ¿tu marido qué opina de eso? Él también es como, esto es just a character, right? ¿Hay este tipo de conversaciones? O...
La verdad es que este es el disco favorito de Zack, de todos mis discos. Que esto es una cosa que me encanta porque cuando le empecé a poner las canciones, como que veía su reacción real. O sea, porque yo le he puesto como otro... Yo tengo otro disco en español que es inédito, que cuando lo iba a sacar me di cuenta de que no era un disco, de que era un proyecto audiovisual, y entonces llevo como 3 años trabajando en ese proyecto.
Oh.
Y luego vino este disco que yo no tenía como planes de hacer otro disco sin haber publicado el otro o sin haber consumado el otro proyecto. Entonces, este disco como que me pilló un poco como así como sin planearlo. Pero bueno, habiendo compartido mi música con él, siento que este es el disco que más le toca y más le emociona. Así que sí, supongo que este disco romantiza y cuenta algo sobre mí que en verdad a él le parece bien.
Bueno, él también es artista, él también es músico.
Sí, él también es músico, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no toca. Uh-huh. Tenía un grupo con su hermano y con su hermana brutal. Vamos, sí. Yo les conocí así, de fan total, o sea, como el tipo, ¿quién es esta gente, por favor? Crash total con la banda, se llamaban Babes. No sé
Babes, eso, sí. Me acuerdo, pero eso, porque siempre te seguía y tal, sí. Y veía que estabas haciendo en Los Ángeles.
Sí, muy guay, la verdad.
Pero lo que a mucha gente le ronda la curiosidad, ¿no? De repente tú te vas de España siendo la gran estrella, llenando festivales, o sea, la congregación de público, llenando teatros, premios, tal, y te vas a Los Ángeles, a donde nadie te conoce, donde, hi, my name is Lourdes. ¿Cómo?
De camarera. De camarera en el Estela.
Ok.
Sí, o sea, es que no me parece mejor plan de vida lo que acabas de describir, te lo digo en serio. Creo que la popularidad está totalmente overrated.
Sí.
Creo que en el pasar desapercibida encuentro muchísima más inspiración y me conecto más con la vida que en todo lo contrario. Siento que la popularidad es como una movida como que te tienes que quitar un poco del medio a veces para como centrarte en tu trabajo, como que te puede despistar bastante. Y la verdad es que no me parece para nada mal plan, como, y además sobre todo tan joven, ¿sabes? Como que pienso, wow, qué bien.
Pero el cliché es que en Los Ángeles eso es lo que cuenta, ¿no? La popularidad. Que...
Yeah.
Y es así que...
Todo el mundo tiene como ese brillo de esperanza de, ¿no?
Sí. Sí, yo
a
creo
lo mejor
que
mañana
mucho.
Voy a ser el siguiente Billie Eilish o la siguiente Julia Roberts, ¿no?
La gente va a Los Ángeles como a probar suerte como en la industria del entretenimiento, sobre todo del cine. Y sí, hay como una cosa como en el aire como bastante, bastante efervescente y bastante eléctrica. Yo recuerdo mi primer año allí de decir... es que todo es posible. Pero para mí no tenía que ver con mi carrera en ese momento, tenía que ver como con mi vida, porque no estaba tan conectada con mi carrera. O sea, había priorizado eso durante un montón de tiempo.
Sí.
Entonces estaba más como con el amor. Yo siempre dije, mi tema es el amor.
Sí,
ya
sí,
está.
Sí.
Y entonces todo lo que hago en mi vida tiene que ver con eso y luego lo expreso de manera artística de una forma u otra. Pero estoy siempre a la búsqueda y al cuestionamiento y a la investigación, ¿no? De las relaciones románticas, decía. Como que yo no me dedico a la música, me dedico a la investigación de las relaciones románticas. Como que el disco es como la consecuencia.
Y, pero en eso me encanta porque te hayas metido a trabajar de camarera, que siempre es como las mejores lecciones de vida se pueden aprender en hostelería. O sea, a mí me pasó lo mismo. Yo después de MTV, premios, galas, hoteles, de repente me metí en cocina y es como ¡guau! ¿Sabes?
Sí.
Esa emoción de estar con gente que está ahí sudando para hacer una cosa.
Y que, sí, y como, no sé, como que... también es una, no sé, hay algo como, hay otro tipo de humanidad y de sí y de
te
día,
aterriza
y de
mucho
día y día. Sí.
Esas tonterías que te confunden el ego a veces, ¿no? Te aterriza mogollón, pero claro, ¿cómo lidiabas con días en los que tenías cansancio físico, a lo mejor algún cliente que te trata como, pues eso, hey, waitress, y de repente es como,
claro, tenía
motherfucker,
mucha,
yo soy
tenía mucha distancia con eso, lo tenía un poco como si fuera como un personaje,
sí.
Una vez más, ¿no? Esto de los personajes, me encanta. O sea, sí. Como entrar como a los momentos vitales, entendiendo que es el personaje de tu vida que estás viviendo en ese momento, te ayuda como a poner un poco de distancia y que el personaje no te pese tanto. Teniendo en mente, teniendo la idea de que habrá otros personajes que serás. Y para mí había mucho como de hacerme el personaje como de la camarera en Los Ángeles. Es que me parecía
sí.
divertidísimo. Y luego aparte también hubo una cosa que pasó, que alguien vio que había sido portada de Rolling Stone en España y como que de repente empezó a rular la foto entre la gente que trabajaba en el Estela y fue como... ¿Qué no nos has contado?
Oh my
¿Esto
God.
Es un montaje? Y recuerdo como que... Porque yo no hacía para nada alarde como de mi carrera. De hecho, me daba vergüenza. No me sentía nada reconocida. O sea, estaba como en un momento como de una autoestima. O sea, yo estaba como en un momento de el viaje de la autoestima, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como que no... Yo no iba como por delante, como con... No, es que yo en España, ¿sabes? Tal. O sea, para nada sabía llevar eso, ¿sabes? Entonces recuerdo que fue como bastante gracioso como tener que explicar esto.
Goyas, yo qué sé, de
discos
repente,
de oro,
discos de oro, sí, sí, sí. Yo qué sé, Pedro Almodóvar, sí, claro,
Pedro,
¿no sabes?
Almodóvar que dijo nada, Pedro,
pero sabe quién eres perfectamente, ¿sabes? O sea, espérate, tranqui, date tiempo. Pedro está todavía vivo coleando, date tiempo. ¿Está en tu lista?
Me encanta. Sí, por supuesto.
Hablaremos de cine, pero espera, sigamos hablando un poco todavía de este disco. Te has montado una pedazo de nueva banda.
Bueno, ya ves.
O sea, a ver, tengo aquí todos los... Alex de Lucas, de Los Parrots, uh-huh. Amber de Heinz, Ganges, Luis de Cupido,
sí.
O sea, un supergrupo.
No, un grupazo, no.
Para acompañarte en la gira. ¿Han estado involucrados en la grabación?
Luis sí.
Eso te iba a decir, hay algo muy... Me recuerda a Cupido este haziness de...
Las guitarras.
Las guitarras así, como este efecto...
Totalmente, las guitarras de Luis, sí, son súper identificables, ¿no? Aparte, él tiene súper buen gusto.
Sí.
Y él me comentaba que se ha dado como mucho a la guitarra española, porque yo le decía, a mí me pide guitarra española. Y él me decía que él había, pues eso, crecido aprendiendo a tocar la española, pero que luego en sus grupos no la ha tocado. Y que yo como que le decía, aquí me pide nylon, aquí una cosita tal. Y como que él se ha reencontrado con ese instrumento y los directos, que son bastante teatrales, la toca. Y de hecho le digo siempre, aquí te tienes que improvisar una intro porque aquí voy a hacer no sé qué, no sé cuántos. Y me decía el otro día, joder, qué guay, porque no estaba yo reencontrado con este instrumento hasta ahora. Aparte de todas las guitarras eléctricas estas chulísimas que tiene, que son muy cupidos. Sí.
Que bueno, hay una gira por teatros en la que vas a coincidir aquí en Barcelona el día 8, en el Palau de la Música. ¿Cómo va a ser el equilibrio de la Russian Red de los tres primeros discos y esta nueva faceta? ¿Cómo el show va a ser dos partes?
Sí, sí, exactamente. O sea, creo como que la cosa más orgánica y más intuitiva que me ha salido son dos actos. Entonces el primer acto es como el disco nuevo y poner como estas canciones como si fueran como una pequeña película, una pequeña obra, ¿no? En el viaje como del reencuentro con el deseo de esta mujer, que todo sucede como a través del mimo, el movimiento, las luces y las canciones. Y luego la segunda parte del concierto, con una transición bastante chula, así a nivel musical, son como los grandes hits de Russian Red, ¿no? Por así decirlo.
Sí, claro.
Entonces, es muy guay, muy divertido, como el segundo acto. Es como un poco como, supongo que para la gente que venga a los conciertos, como más estar en casa, ¿no?
Sí.
Como
sí.
Todo lo que ya se conocen. Entonces, ahí, no sé, está surgiendo como una cosa muy bonita, como de improvisar y contar cosas entre las canciones y todo eso. No sé, el otro día en Avilés fue, la verdad, bastante mágico. Yo estaba, me gustaría decir que estaba muy nerviosa, pero no lo estaba. Estaba como con muchas ganas. Y fue. fue un sueño, la verdad. Tengo que decir que es que no... Estuve súper a gusto. Nunca había... Yo tenía mucha curiosidad con ver qué me pasaba encima del escenario porque yo no me había sentido demasiado plena históricamente en el escenario. Ah. Y me sentí muy plena el otro día. Wow. Sí.
¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué?
Pues que me he hecho mayor. Entonces como que ya no doy por hecho absolutamente nada, ¿sabes? O sea, es que todos los... O sea, como siento que entro un poco a cada momento como sabiendo que se va a acabar. Y esto me lo revaloriza un montón.
Es que hay algo que leí, una cosa que dijiste al país contando cómo acabaste con tu anterior banda en la gira de Agent Cooper. Que le estuviste
de Fuerteventura.
Fuerteventura. Ah, en Fuerteventura, que les tuviste que despedir porque les oíste hablando mal de ti
y
tal.
Sí, básicamente.
Ostras, es como tan fea experiencia. Primero que eras la única mujer en una furgoneta llena de músicos,
total,
tíos. Que los músicos indies, ya si escucháis de forma semanal, pues ya sabéis, está todo dicho sobre los músicos indies.
Sí.
Con perdón.
Pero sí.
A mis amigos músicos indies. Pero me imagino que, pues, entre el agotamiento y tal. ¿Crees que...? Porque cuando eres la jefa, pues inevitablemente a veces pues se forman estas energías tóxicas de la jefa.
Totalmente, totalmente. Y aparte yo soy súper jefa. O sea, no es como que a lo mejor como en mi época anterior de Rasen Red parecía como una chica como muy dulce, como muy etérea tal, pero en la intimidad yo soy súper jefa. O sea, y muerdo. Y si estás poniendo en peligro algo que valoro, te lo voy a hacer saber y voy a poner mis límites, ¿sabes? Y creo que esto fue algo como que los tíos de mi banda en ese momento como que no estaban ready o algo. Pero bueno, como no estaban ready, pues chao. Y entonces me llamé a Brian, con quien había hecho I Love Your Glasses y expareja y súper amigo.
Sí.
Y la verdad que ahí le di la vuelta como a toda la gira de Fuerteventura, que fue lo que en verdad me llevó a tocar la guitarra eléctrica, tener un formato reducido en vez de llevar una banda, y lo que desembocó en Agent Cooper siendo un disco muchísimo más eléctrico en general.
Sí. Entonces con Brian, ¿le mandaste a él? ¿Fue uno de los primeros en escuchar estas nuevas canciones tuyas?
Pues oye, la verdad es que no.
¿Ah?
La verdad es que no. Con estas canciones nuevas no he estado yo como con muchas cosas y no se lo he mandado. Pero vamos, imagino, nos vimos el otro día que fuimos con su chica y con Fox, su hijo, a ver una exposición ahí en Madrid, que justo estaban por allí. Y estuvimos hablando de todo, pero no se lo he pasado, la verdad. O sea, a ver, somos colegas, pero tampoco estamos como escribiéndonos todo el rato.
No, ya, pero como, jolín, como es productor musical también y tal,
sí.
Haces, si quieres feedback.
La verdad es que soy un
confianza.
Poco despreocupada en ese sentido. Es verdad que tendría que habérselo mandado, pero
no.
Pero bueno, ya que no, se lo escuché en Spotify.
Bueno, pero encima también has aprendido la lección de mola tener un poco de paridad en la banda, ¿no? Teniendo a Amber y a...
Totalmente. Vamos, es que un flow totalmente distinto. Y también, todo el diseño de luces va a cargo de Patty. Y cuando no puede venir Patty, de Laura. O sea que realmente más de la mitad del equipo en gira somos chicas.
Para tener un poco de Big Feminine Energy.
Sí,
que,
y sí, se nota un montón. Se nota
sí,
un montón.
¿Verdad?
Bueno, yo estoy súper a gusto y súper flow y no sé. También es verdad que han pasado 15 años, ¿vale?
Ya.
O sea, como que la sociedad ha cambiado bastante también.
Sí.
Gracias a Dios.
Pero es que es lo que he notado. O sea, has levantado tus proyectos, has publicado tu libro, querías ser actriz, has protagonizado una película, hablaremos de ello. ¿Te verías capaz de ser jefa de cualquier cosa, sabes? Ese tipo de al final...
Sí, me encanta ser jefa. Bueno, si tengo como una conexión con el proyecto y tengo una visión, sé que mi fuerte realmente está como en ejecutar esa visión.
Sí.
Y de hecho yo en Los Ángeles, bueno, fui como directora creativa de un espacio de eventos y yo tenía como un equipo que yo contraté y tenía como una visión para el espacio y había como una cosa de gestión, pues eso, de equipo y también como de narrativa, como del negocio, por así decirlo. Y todo aquello, aunque en ese momento no tenía yo ese personaje demasiado reconocido y estaba como un poco rayada en plan, pero esto es lo que soy ahora o no o tal, ¿sabes? Pero sí que me dio mucho. Sí.
Sí, sí. Es que, claro, de repente pasa mucho en la música, que de repente tú estás grabando tus maquetas, tal, de repente it blows up, ¿no? Mm. Estalla y tienes que tomar decisiones, responsabilidades, gente que está a tu cargo. Lo que contaba Beirut, que el pobre no se podía poner, se tuvo que poner, se puso enfermo y era como, ahora tengo que enviar a 14 músicos a casa, sí, que han hecho planes. Mucha presión para una persona joven,
sí,
pero claro, una vez has superado tantos obstáculos, pues...
Sí.
Presidenta de Sony o algo, ya, ¿sabes?
Coca-Cola, vamos.
Hombre, de algo que alimente el alma.
Que alimente el alma, exacto. Bueno, Sony saca muy, muy buenos discos y...
Sí, pero es mucha industria.
¿No? Oye, que... Ya no estás con Sony, ¿no? Estás en Sonido Muchacho.
Estoy con Sonido Muchacho, sí.
Sonido Muchacho. ¿Qué?
A ver, que yo todo bien con la industria, pero sí, que quiero decir como que yo no... O sea, como que no... me gusta la industria a pequeña escala. Me he dado cuenta también de eso. O sea, como que me gusta que los proyectos sean manejables a nivel como... O sea, que sean sostenibles a nivel vital y que puedan existir como con otras cosas, ¿no? Como que esta cosa como de la ambición desmedida.
Sí.
Yo la tengo a nivel vital, pero no a nivel profesional. Yo sí lo quiero vivir todo a nivel vital. O sea, cuantas más cosas me dé la vida, mejor. Que es verdad que muchas veces viene a través de la profesión, pero claro, al final la profesión también te encasqueta, ¿no? O sea, no, ¿cómo se dice? Te encasilla,
sí,
mucho. Y yo todo lo que me encasille, enseguida me da claustrofobia.
Pues hablemos de Ramona, que me la pude ver ayer. No he podido terminar.
¡Ay, te viste ayer!
Pero no la pude terminar porque tenía que recoger a mi hija.
Claro.
Estoy casi,
oye,
me queda nada.
Ilusión.
Que me dio un poco de cringe el personaje de Bruno, porque me recuerda un poco lo que está pasando con el Carlos Bermúdez y tal, esta figura de estos directores...
Bueno, pero no a ese nivel, no es tan tóxico.
No, pero sí que cuando aparece, ¿no?, aparece borracho con la chica... Paula,
Es lo
sí,
más, ya. Buenísima actriz y divertidísima.
Super.
Qué tía tan guay.
Icono. Icono
total.
Y claro, pero esa cosa de
Es bastante cringe. Sí, es bastante cringe, es verdad.
Que de repente rompen la línea entre lo profesional y esas declaraciones de estamos enamorados y tal. Era como... Ah, porque lo hace muy bien el actor,
sí,
Bruno.
Sí, total. Pero también hay una cosa, ¿no?, que yo creo que, bueno, en lo que es la historia de la película, sí, en concreto, donde cuando hay una colaboración artística basada como en una especie de admiración, ¿no? O sea, como que evidentemente Ramón al principio como que no conoce nada a este tío, que se ha fascinado con ella, y ella es como, a ver qué haces, ¿sabes? O sea, como, déjame, ¿sabes?
Sí.
Pero luego realmente sí que hay como una admiración artística. En la historia de Ramona, ¿vale?
Sí.
Como de algún tipo, ¿no? Basada como en el trabajo que se está haciendo y tal, donde vale que ella no está como flipando tanto con él como él con ella, pero sí que hay una confusión, y eso es humano y es natural, ¿no? Entonces yo creo que la película sí que habla más como de estos grises, ¿no?
Sí. Pero es bastante autobiográfica, o sea, es de,
cero. En mi caso, no.
No, pero es vale. Una... En el sentido de... hay cosas que...
Yo soy súper diferente a Ramona.
Sí.
Yo soy súper kamikaze. Yo habría hecho cosas muy diferentes a las que hizo Ramona.
Pero, por ejemplo, cuando vas al casting, dices, no es en el casting. Hay un momento que dices, sí, yo fui cantante,
sí,
fumas porros. hay como muchas similitudes que parece que el guión casi lo has firmado tú. ¿Esto hubo entre tú y Andrea,
sí. No, la verdad que Andrea escribió el guión sin tener absolutamente ninguna información de mi vida. También es bastante fuerte como que Ramona hubiera estudiado traducción.
¿Sabes?
Que yo estudié traducción también, es como raro. Y también cuando me llegó el guión, ver estos como puntos de encuentro de que, bueno, que sí que había cantado, de que era una chica como que había estudiado traducción y tal, sí que pensaba, si yo nunca hubiera sido Russian Red, habría sido un poco esta chica como artista que no sabe muy bien quién es, que está como todo el rato como definida por su trauma, sin como acabar de trascenderlo del todo, como protegida por una relación que no la hace plenamente feliz. Pero bueno, las relaciones... Quiero decir, como que sí que había como una especie como de potencial paralelismo, ¿no? Que me hacía gracia como performearme. Pero la realidad es que soy súper diferente de Ramona en la realidad. Y y menos mal.
Y se nota que te lo pasaste muy bien rodándola, o sea, sí. te comes todas las escenas en las que estás. Y también has estado en una serie con Gustavo Salmerón, ¿no? Para Netflix.
No, con Ana Castillo.
Perdón, con Ana Castillo. Sí. Ay, sí, pero no sé.
No, es que Gustavo iba a haber sido el Bruno, pero al final no pudo ser. El Bruno de Ramona iba a haber sido Gustavo.
Ah.
A lo mejor por ahí está la información cruzada.
Leí como un disléxico, perdón. Estoy resfriado.
Todo bien, estabas por ahí.
Más o menos.
Estoy resfriado, me encanta.
Estoy muy aturdido. ¿En Los Ángeles intentaste también meterte en el mundillo de castings y toda esa máquina loca?
Es
que has hecho todo muy raro, porque es como que quieres
de ¿En Los Ángeles?
Interpretación,
sí.
Te vas a la meca del cine.
Pero me dedico a ser como diseñador de interiores.
Y luego, pues eso, vuelves a Madrid.
Hay una cosa como de la industria angelina que me da una pereza brutal. O sea, entrar ahí como a ver si figuro. Una pereza brutal. Como que no tengo la energía. Y lo que sí que tengo son un montón de amigos artistas. Entonces, ya está. Si conecto como con alguien y va a entender como que yo puedo aportar algo en el proyecto, pues que me llame. Yo estoy súper disponible.
Sí.
Y creo que lo mío va un poquito más por ahí. Mi carrera va más como de la colaboración artística. No de esta cosa como de poder hacer como cualquier personaje o meterme como en cualquier proyecto. Tampoco me interesa a mí cualquier proyecto, ¿sabes?
Sí, sí. Pero después del hastío de lo que es la industria musical, toda esa rueda, luego el cine no es un poco...
Yo creo que todavía más casposo se cabe.
Más heavy,
sí.
¿No? Más
sí, sí,
como,
sí.
Porque música al final depende de que tú hagas las canciones y tú digas, venga, quiero hacer gira. Pero,
y es una cosa que dentro de que hay una industria muy, muy, muy potente generada alrededor de la música, la música es algo que no necesita tanto de la industria para ser. El cine sí.
El cine
necesita radicalmente
de
la industria. Necesitas mucha pasta para hacer cualquier proyecto.
Sí.
Necesitas de equipos grandes. Necesitas de que tu proyecto, ya que va a haber una inversión, figure en la industria. Si no, pasa totalmente desapercibido y no, tampoco es plan, ¿no? La música pues tiene muchas más plataformas y es como mucho más fácil como de difundir.
Pero ¿y qué? Por ejemplo, a jóvenes artistas que les gustaría abrirse un hueco, ¿tú qué les podrías recomendar? Porque es eso, son industrias en las que hay mucha toxicidad de todo tipo, para la salud mental, para los acosos.
A ver, yo creo que hoy en día, como tenemos la suerte de que todo está digitalizado y que podemos como compartir las cosas... Yo empecé así, o sea, yo compartí mis canciones en MySpace y me dediqué a hacer amigas y amigos en el MySpace y en el mundo real.
Sí.
Y poco a poco pues te vas colocando ahí, ¿no? También es verdad que yo creo que esta cosa como de que porque haces música o porque haces arte como que ya tienes que tener una carrera de ello simplemente porque lo haces, como que, o sea, yo creo que lo importante es que lo hagas porque a ti te sienta bien y lo compartas y que luego veas cuánto del mundo conecta con eso y lo necesita, ¿sabes? O sea, como que... ¿Sabes? No hay que dar por hecho como que porque tengas como aptitudes artísticas ya tienes que ser como un artista como y tener un posicionamiento y tener como que currártelo en la industria. Tal. O sea, para mí está el arte y que es un talento y luego está el talento como de saber moverte en la industria. Son dos cosas distintas, separadas.
Sí.
Requiere de un set de aptitudes diferente, ¿sabes? Moverse en la industria y ser artista.
Pues y
echaste menos un poquito estos tiempos, ¿no? De MySpace, de poner canciones así, cuando todo era como muy abierto, muy libre, no tienes que ganar dinero ni hacer algo por un...
Sí, a ver, he hecho todo, o sea, yo soy una nostálgica, yo he hecho de menos cualquier tiempo pasado, fue mejor. Bueno, relativamente, claro, hay muchas cosas que son mucho mejor ahora, pero como girar con mujeres y que, ¿sabes? Como que haya muchas más mujeres en el mundo de la industria y en general en las industrias en general.
Sí.
Y todo eso. Pero sí, hay una cosa como de la inocencia, ¿no? Siempre había más inocencia antes.
Ya. Sí,
y vamos perdiendo la inocencia. Y siento que a medida que avanzamos como que ya es difícil como... Pero bueno, valoremos la inocencia que tenemos ahora también, ¿no? No nos olvidemos de...
Ya, exacto. Sí,
de que esto
sí.
Es todo lo inocentes que vamos a ser.
Pero también Karaoke, ¿no? Es un álbum bastante inocente, ¿no? Que lo hiciste porque te gustan las canciones, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí. Sí, y también había algo en Karaoke como de un bueno, me he retirado como un poco de los escenarios, pero no, pero yo sigo siendo como, necesito hacer música todavía y eso, ¿no? como que necesitaba como poner algo, una cosita ahí de algo. O sea, fue en cierto modo sí que fue un poco de manera intuitiva algo como que fue como, bueno, aquí está esto, como que no mido del todo, ¿no?
Estoy muy contento porque Take My Breath Away es mi canción de karaoke.
¿En serio?
Sí, me encanta.
¡Olé! Pues sí, no es fácil esa, ¿eh?
No, y no lo hago muy bien, pero me encanta.
Es un temón.
Se atreve. Hay que ser valiente en el karaoke.
¿De dónde eres tú, Ben?
De Escocia.
Ah, qué guay, vale.
Estaba leyendo tu historia con Glasgow y todo eso.
Sí,
muy bonito.
Muy guay. Sí, la verdad, joder, qué nostalgia de ese par de meses.
¿Habías sido au pair en Glasgow también?
¿Cómo? No.
No, vale. No, como Ramona es au pair o es cuidadora de niños. Digo, ¿también habías sido cuando estabas? No.
Oye, estaba grabando un disco en Glasgow.
Sí, no, vale. Pero
he sido niñera. En un momento dado de mi vida fui niñera y fui profe de inglés.
Sí, lo de profe de inglés ya sé. Es que, claro, se habló tanto cuando apareciste. Era como, por fin, una cantante de Madrid que canta bien en inglés, que no tenías acento español en tal. La típica pregunta, ¿por qué has elegido cantar un disco íntegro en español?
Pues a ver, yo creo que hay una cosa de un poco de un exotismo a la inversa. Donde como antes yo cantaba en inglés porque me resultaba, digo, así como a posteriori, hecho como una reflexión de que cantar en inglés para mí era algo exótico, ¿no? O sea, como que podía revalorizar mi realidad si me la inventaba un poco y que utilizar inglés tenía mucho que ver con eso, con inventarme un poco a mí misma. Y siento que después de pues eso, estar como 10 años en Los Ángeles viviendo como esa vida, volver a España me parecía súper exótico. O sea, cuando volvía a España a grabar Ramona, yo entraba en cualquier situación cotidiana diciendo, pero esto es una peli. O sea, como que todo me parecía como súper exótico. Entonces, cuando me reconecté con la música y empecé a cantar en español porque me parecía como una forma, como ya te digo, como de devolverle exotismo a mi vida.
Sí, sí. Bueno, es precioso. O sea, y ya te digo, me gusta mucho tu registro vocal. Me hace gracia cuando dices que no eres buena cantante. Es un poco como Julio Iglesias, que decía que no es buen cantante. Y es como, perdón, ¿por qué dices eso?
No digo, o sea, es verdad que voy a ser más justa. No es que no sea buena cantante, pero no, yo no tengo como un registro vocal que pueda hacer cualquier cosa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que soy buena cantante en el sentido de que sé muy bien dónde conectar con la emoción. O sea, cuando canto, conecto, ¿sabes? Para empezar como con mi verdad y con mi realidad. Y es verdad que eso como que no me lo quita nadie. En ese sentido sí que soy buena cantante. Y siento que en este disco tengo un registro súper diferente como a la Rasian Red anterior. En buena parte porque me ha cambiado mucho la voz. Entonces como que me he encontrado en una voz diferente. Pero bueno, sigo como entrando en contacto con las emociones.
Pues yo me he emocionado mucho, me gusta mucho, ya te digo, son 20 minutos de disco, es que hoy en día con el déficit de atención que tenemos todos con Red Idea, me parece maravilloso,
buen timing.
Un regalazo, buen timing.
Además 20 es un número precioso.
Sí. O sea, dices mucho, en tan poco rato dices mucho, nos metes ahí en tu mundo, como siempre haces. ¿Qué es lo siguiente? Dream big.
Bueno, yo estoy ahí con la peli, o sea, con lo que te decía, el disco ese inédito que he transformado en una peli, así que estoy ahí a tope, a ver si se alinean los astros. Sí, los saco adelante.
Siempre se te alinea, siempre se te suelen alinear, por eso digo que bueno, no tengas miedo
a
no tengas miedo a soñar, miedo. Manifiesta.
A base de curro, es verdad, mira, los astros se alinean. Hay una parte de curro importante y hay una cosa también de que se te alineen los astros, como de entender en qué momento se abre la ventanita, ¿sabes?
Sí.
Del amor. Y te cuelas por ahí rápidamente, tienes que saber ver la oportunidad y para eso hay que estar como con mil ojos abiertos.
Muy bien. Oye, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestra casita.
Muchas gracias.
Todavía me acuerdo de tu primer Primavera Sound ahí, que además te pusieron a tocar bastante de las primeras.
Sí.
Y ya congregaste a mucho público para ser las 5 de la tarde o algo así, ya me acuerdo.
Sí, fue bastante emocionante, sí.
Sí, 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 sí. Y nada, yo voy a estar ahí el 8 de marzo en el Palau de la Música.
¡Qué bien!
Y sí, sí, no salgo mucho porque no puedo, pero esta no me la pierdo.
Además que el Palau es ya una experiencia ir.
Sí.
Solamente... Sí. Ya es una experiencia estar allí.
Sí, sí. Y eso, tu nuevo disco está en todas las plataformas. Brian Hunt, a toma nota.
eso. Escríbeme, dime qué te ha parecido.
¿Qué te ha parecido, Brian? Cuenta algo, jodín. Le dedicas el título de tu primer álbum de debut, que es parte de la historia de la cultura popular de este país. O sea, qué mínimo que se pronuncie. Además, luego te hizo la contestación. I found my glasses.
¿No? Sí, algo así, ¿no?
Hizo un disco que era I Found My Glasses.
Sí, algo así.
Or I lost my glasses.
I lost my glasses. Sí.
Y tal, era como, mira. Y...
Sí, I lost. Sí, creo que sí.
Sí, 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 que estaba muy bien ese disco.
Sí, la verdad, a mí me encantó.
Sí, sí, sí. Pues eso. Muchas gracias, Lourdes.
A vosotros. Gracias, muchas gracias.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.